Ecos. Encuentros, experiencias en comunicación y sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional, Radio UNAD Virtual.
Ecos, un espacio del programa de comunicación social, donde cada semana nos encontramos con la comunicación.
Ciencia, práctica, naturaleza, vida, sentido, información, cultura y arte. Bienvenidos.
Bienvenidos a Ecos, encuentros, experiencias en comunicación y sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional Radio UNAD Virtual. Ecos, un espacio del programa de comunicación social donde cada semana nos encontraremos con la comunicación. Ciencia, práctica, naturaleza, vida, sentido, información, cultura, arte. Ecos en Radio UNAD Virtual. Para esta emisión estaremos Merly Antonia Mendivil Sierra y Oscar Méndez León, estudiantes de comunicación social, y Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza, docente del programa de comunicación social. El tema que trataremos será la historia de la comunicación, un punto de reflexión del más alto interés. Partimos de una pregunta simple: ¿desde hace cuánto nos comunicamos? Para ello tendremos como invitado al comunicador social, investigador, fotógrafo y humanista Germán Alberto Sáenz Pacheco, docente del programa y quien dirige el curso Historia de la Comunicación. Sean bienvenidos. Ecos por Radio UNAD Virtual. Hoy, la historia de la comunicación.
Los invitamos a abordar la historia de la comunicación como proceso evolutivo de la humanidad en el marco de los diferentes momentos coyunturales que han determinado el desarrollo económico, social, político y cultural de los pueblos e incidido estructuralmente en la conformación y consolidación de la civilización occidental específicamente. El propósito de este programa es que reconozcamos que la comunicación actual es el resultado de procesos históricos asociados a transformaciones ideológicas, tecnológicas y sociales, a través del análisis de los hitos que han definido el devenir del campo de la comunicación.
Nuestro invitado de hoy es el profesor Germán Sáenz Pacheco, comunicador social, administrador agropecuario con estudios en políticas culturales, gestión ambiental y comunicación estratégica, con más de 20 años de experiencia en procesos de comunicación para el desarrollo, caminante y presidente del Centro de Historia de Sogamoso. Muy buenos días, Germán, y mil gracias por estar con nosotros aquí.
Para mí es un placer poder conversar con ustedes acerca de este maravilloso tema como lo es la historia de la comunicación social.
Estimado profesor, queremos que nos cuente cuál es la importancia de este curso Historia de la Comunicación Social en la formación del comunicador social.
Pues mira, para responder a esta pregunta quisiera traer una cita de Richard Kapuscinski, que es uno de los autores que trabajamos en el curso. Él decía lo siguiente: me considero un detective de lo otro, de otras culturas, de otras formas de pensar, de comportarse. Soy como un detective de una otredad concebida positivamente, con la que quiero tomar contacto para comprenderla. Se trata de cómo puedo escribir la realidad de un modo nuevo y adecuado. A veces se denomina esta escritura como no ficción. Para ello resultan importantes la fuerza creativa y la presencia personal. A veces me preguntan cómo es el héroe de mis libros. Yo soy el héroe, pues estos libros tratan de una persona que viaja, mira, lee, piensa y que escribe sobre todo ello. Entonces, la importancia para el comunicador social es, por una parte, como motivarlo a que desaprenda esos conceptos de historia de comunicación que nos enseñaron en el colegio. Por una parte, la historia de los vencedores, de los religiosos, de los militares, donde no se tenía en cuenta el pueblo. Y por otra, eso que la comunicación que la concibió un matemático de emisor y receptor y un canal, pues queremos es que comprenda otras formas de ver la realidad, que haga parte, porque el comunicador social unadista está en una localidad y a medida que va realizando su proceso de aprendizaje va, por qué no, cambiando la realidad, y la realidad a partir también del hecho histórico. Entonces creo que esa es la importancia del comunicador social: rescatar otras historias, hacerlas visibles y contextualizar los hechos.
Muchas gracias, Germán. Muy interesante ese concepto de construir la historia, que, digamos, por tradición y un poco este esquema académico formal y estructurado nos ha brindado. Seguimos con esta pregunta. ¿Cómo define la relación historia-comunicación?
Mira, Miguel, que esa es una pregunta muy importante y de toda esta reflexión que hemos hecho en el programa, que por una parte, sí, la historia es una ciencia, pero está la comunicación, que para nosotros es un campo donde tienen cabida todas las vertientes del conocimiento. Es muy importante la historia de la comunicación, la geografía, la lingüística, entre otras cosas. Entonces la relación es que no puede existir la una sin la otra. Para que pudiéramos tener historia, necesitábamos comunicación. Recordemos por allá esos primeros hombres que empezaron a escribir en las paredes de las cuevas, como la de Altamira, que al parecer algunos decían que eran cuestiones de caza, pero otros han dicho que esto va más allá, que tiene que ver con trascender a otras dimensiones. Entonces, una vez que el hombre puede, algunos dicen que es por cuestión de supervivencia, otros dicen que fue una cuestión divina, pues nosotros no nos detenemos tanto en eso, sino que apenas el hombre pudo comunicarse con sus sonidos gurutales, ponerse de acuerdo para la caza. Vean que aquí también el papel de la mujer es muy importante, porque con ella nace la agricultura. Ella se quedaba en la casa y empezó a sembrar, empezó a traer a los animales y empezó a comunicarla. El hombre, por su parte, por allá en Cromañón, se une con Erlenthal y como que uno ya dominaba el fuego, y fue por un proceso comunicativo que el otro lo asumió. Y vean todo lo que pasó una vez que tenemos dominado el fuego, podemos cocer la carne, empieza a crecer el cerebro y podemos pensar en otras cosas. Ya con el fuego tenemos hogar. Hogar viene de hoguera. Con la hoguera empieza toda esta parte de las noches alrededor de esta, y el imago mundi, ¿cierto? La imaginación. Alguien de pronto levantó la mano y vio la sombra proyectada en la cueva y empezó a imaginar cosas. Se crean cosas también como esa religión, religar, y empieza esto que es el ser humano. Entonces le debemos esta parte, este software de ser humanos, a la comunicación. Y la historia le debe esto, porque fue la única forma de poder guardar y poder de ir generando conocimiento acumulativo, con el tiempo reinterpretarlo, reacomodarlo, que es lo que está pasando hoy en día, Miguel.
Ok. Y vemos también que el hombre pues siguió evolucionando y adaptándose a las situaciones. Pero retomando de nuevo con la historia. Se dice que la historia, el que desconoce la historia, está condenado a repetirla. En el caso de la comunicación, ¿cómo podríamos aplicar esto?
Eso es muy importante. Por ejemplo, un comunicador que no tenga el contexto histórico del país, porque a veces tenemos los hechos, pero no el contexto en que se sucedieron. Entonces, como que siguen pasando y vemos que cambian de personajes, pero la tragicomedia es la misma. Si yo no estoy consciente de dónde vengo, pues estoy encaminado a repetir las cosas. Mira que en el ámbito de la comunicación comunitaria uno encuentra experiencias por allá aisladas, tratando de hacer lo que otros ya hicieron, y generalmente les va mal, por eso que llaman la ley de Murphy. Pero alrededor de procesos de comunicación en red, que es otra parte importante de la historia de la comunicación, se empiezan a sumar esfuerzos y se empiezan a generar plus, se empiezan a generar ganancias, que sea, oiga, aquí ya lo hicieron, ¿cómo les fue? No para calcar, porque estos procesos no son calcables, sino para replicarlos y darles el toque local. Entonces, eso es muy importante en la historia. Si no conocemos el contexto, si no nos unimos con otros, estamos condenados de pronto al fracaso y para ir a repetir las cosas. Vean la coyuntura actual del país con el plebiscito y otras cosas. Veamos cuáles fueron esas figuras retóricas que se emplearon para persuadir, por qué no decirlo, elocuentemente, y que captaron en la comunidad para sí o para no. Entonces, si conocemos que esas formas ya las habían empleado, qué era lo que buscaban en verdad y qué fue lo que pasó una vez se dieron esos resultados, pues estamos viendo en lo que estamos actualmente en el país, Miguel.
Efectivamente, hay que conocer el contexto. Pero bueno, en cuanto a la evolución de los medios de comunicación, ¿cómo ha sido el progreso de estos? Es decir, ¿cómo se fue dando la aparición y la consolidación de la prensa de masas, del cine, de la radio y de la televisión y también del internet?
Vea que en esta pregunta pues, hay autores de en cada uno de estos medios, ¿cierto? Como que en cada ingrediente de esa cocina, pero pocos se han puesto a reunir todo esto en un recipiente y decir, oiga, ¿qué es lo que pasó? Hay un personaje que trabaja en radialistas.net, que es López Vigil, y él nos habla que lo que pasó con los medios es que se fueron reacomodando, no desaparecieron, sino que fueron cambiando sus funciones de acuerdo al contexto que hemos venido hablando. Inicialmente fue el fuego, los gritos, recordemos que durante mucho tiempo fueron los silbidos, fueron los corredores que llevaban tanto en América como en el viejo continente, enviaban los mensajes de un lado a otro. Luego llega la radio, perdón, primero la prensa, con ella sabíamos todo lo que estaba pasando, nos reuníamos alrededor, pero resulta que la prensa tenía un problema que no era del momento. A veces tenían que pasar días o meses para que llegara a una región. Llega la prensa, llega la radio y pareciera que la prensa se iba a acabar y no fue así. La prensa se reacomodó y tomó otro papel en la historia. Ya con la radio, llega la radio y sobre todo la radio, la inalámbrica, entonces llega la televisión y ¿qué pasó? Pareciera que la radio se iba a morir porque la radio ya no tenía razón de ser, porque la televisión nos estaba involucrando otros sentidos y estaba casi que en vivo y en directo. La radio, ¿cómo se acomodó? Viene la inalámbrica, viene el wireless y nos dice, no, es que desde este momento la radio va a ser compañía personal que te acompaña a donde vayas. Y vean lo importante, por ejemplo, en Colombia, que fue la amplitud moderada, que todavía funciona muchísimo porque es esa radio de compañía para el vigilante, para el ama de casa, para todas estas personas que pareciera que están solos, pero están acompañados y genera todos estos procesos de realimentación. Entonces programas como Noches Buenos Días o programas como los de Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa, que la gente se sentía que le estaba hablando a alguien de confianza. Con la televisión, entonces llega la televisión, desplaza la radio, la televisión empieza como a persuadirnos, empieza como también a esa parte de estar juntos. Recordemos por eso esas series gringas, americanas, perdón, que grababan la risa, entonces pareciera que uno estaba ahí compartiendo con otros, porque recordemos que los medios también son muy importantes en el escenario de estar juntos. Después con la televisión aparece internet y vean que se vienen dando otra serie de cambios. La televisión empieza a cambiar su papel, veamos lo que está haciendo hoy en día Netflix, que te da como televisión a la carta, que puedes perder esa sincronía de antes y puedes ver tus series en cualquier momento. Por su parte, los noticieros, que no son otra cosa, que nos dan como pequeñas telenovelas con la noticia, que es a veces lo que nos gusta. Llega internet, recuerda la primera web.1, que solo era ver información y cómo pescarla, no había la posibilidad de realimentar. Llega la web 2.0, que nos permite ya interactuar. Se crean los blogs, se crean las redes, y ahora estamos hablando de la red semántica, que tiene otras cosas muy importantes. Viene Facebook, por ejemplo, y todo lo que está pasando con las formas como se comunican nuestros jóvenes. Aquí sí, y en la UNALO tenemos claro que debemos partir para estos estudios no desde el positivismo, ver lo alternativo, sino empezar también nosotros a desaprender para comprender todos estos procesos. Miremos que internet, por ejemplo, es una forma muy interesante de ampliar el territorio. Muchas emisoras lo han comprendido, entonces enlazan desde Suiza al muchacho que se fue a buscar mejor fortuna y le pasan a su mamá que está en la vereda del Pedregal del municipio de Sogamoso y se interconectan. Y yo cuando llevo el internet, cuando veo algo de mi tierra, pues estoy ampliando mi territorio. Como decían los indígenas NASA, el territorio es el lugar por donde transcurre, donde camina el pensamiento. Creo que eso ha sido como la evolución de la comunicación, tanto para bien, para mal, porque la comunicación, recordemos que es cultura, y como alguien decía que La cultura es nuestro peor invento, pero nuestra única oportunidad.
Muy bien, Germán. Entonces, hiciste un planteamiento sobre todo lo que fueron los el tema de las tecnologías, o sea, lo que fue esa irrupción de fueron apareciendo y lo que planteas ahí como ese reacomodo de los medios. También nos hicimos un planteaste algunas cosas de cómo los este tema de redes sociales, esas aplicaciones que ahora tenemos están incidiendo bastante en lo que es la vida de las personas. Quisiéramos hacerte una pregunta sobre ello. ¿Los medios de comunicación en este momento consideras que están generando unas modificaciones muy fuertes en el ambiente? ¿Cómo crees que están incidiendo en la forma en que nosotros pensamos y actuamos?
Yo creo que alguien afirmaba, Miguel, que en software vamos volando, pero en hardware todavía somos, estamos como diseñados para vivir en aldeas de 100 habitantes. Creo que aquí acudiría también a Gus Van Sant, que ya le he hecho el cuento, no es por ejemplo ser rico, sino ser famoso. En una de sus películas, De Todo por un Sueño, decía, tú no eres nadie si no sales en televisión. Y a veces las redes como que nos crean una burbuja que pareciera que estamos viviendo, pero no es, es en realidad. Estábamos como eso de, esa, ¿te acuerdas esa frase de piensa globalmente y actúa localmente? Pero aquí creo que es piensa globalmente y actúa globalmente, porque nos hemos olvidado, por ejemplo, de cosas como la ciudadanía. Alguien me decía, esta ciudad está muy acabada. Yo les decía, uno no cuida lo que no quiere. Y parece que se ha perdido mucho porque el estudiante, como decía Antanas Mockus, nos volvimos cínicos. Cínicos fue el primero que dijo, yo soy ciudadano del mundo, no soy ciudadano de esta ciudad. Entonces parece que el muchacho ya se desdibuja esa noción de identidad asociada a un espacio y a un territorio, y entonces no se empieza a cuidar lo que está cerca. Alguien decía, no hablamos con el compañero que tenemos al lado en nuestro escritorio, pero tenemos 5.000 amigos en Facebook. Vean lo que está pasando también con la ética, Miguel, cómo ha cambiado esta. La gente sube fotos sin censura, la gente está creyendo lo que pasa en internet. Antes teníamos el libro impreso que estaba editado, que alguien respondía por él, pero veamos cómo ahora alguien pone una noticia y se dispara como pólvora. Entonces hay que ver estas cosas también. Somos como de la moda, Miguel. Estas nuevas tecnologías, estos nuevos medios, fácilmente hoy tengo en mi avatar el apoyo al orgullo gay, pero mañana tengo a Francia, pero es Francia. No tenemos aquí, por ejemplo, como alguien decía, el avatar de ayuda a los niños de La Guajira. Parece que nos importa más como lo que está pasando en el ciberespacio, en el mundo. Recordemos que eso también tiene que ver con hegemonía, o sea, qué es lo que quieren que nosotros apoyemos, y todo también va para los aspectos económicos. O sea, sí hay un bastante cambio en la forma que actuamos. Alguien decía, si a un grupo de jóvenes de cualquier localidad le quitamos el audio, ya no lo reconoceríamos como de dónde son. Estamos oliendo a lo mismo, usando lo mismo, vistiendo lo mismo. Entonces, hay bastante trabajo por hacer desde la comunicación, Miguel.
Ok, y mirando todo este contexto, vemos que la comunicación, más que como medios o artefactos, viéndolo como un todo, todo lo que contienen los sentidos, ¿cómo históricamente analizaría este proceso?
Pero ahí también, como hablábamos, que desde el curso se analizan los hitos de la comunicación, ¿cierto? Uno de los hitos, como decíamos, fue el fuego. Después hay un papel muy importante que fue el de la imprenta. Y vean que ahí en la imprenta siempre hemos estudiado la imprenta como esa tecnología dura, como ese objeto, y no como todo el proceso. A Gutenberg no le debemos tanto los tipos móviles o la adecuación de, de esa imprenta china, sino que Gutenberg nos limitó, Miguel, nos creó la hoja. Antes hablábamos mucho, éramos muy orales, usábamos mucho la comunicación no verbal, pero nos dice, ya tenemos una hoja y tienes que limitarte. Tienes que limitarte a una hoja tamaño carta y ahí cambian las cosas. Empezamos a limitarnos y vean que hoy en día estamos volviendo a lo mismo, Miguel. Vean que pedimos trabajos de una cuartilla, pedimos resúmenes de, según APA, que nos dicen 350 y 250 palabras y nos empiezan como a limitar. En los medios también sucede eso. Vemos como en Facebook, si tú saludas, a mí mismo te contestan de otra forma, entonces todo tiene que ser ya, no está pensado para perdurar en el tiempo, sino como para que sean cosas de muy corto tiempo. El curso hace pensar en eso, hace repensar estas formas de comunicación like, estas formas de comunicación estilo comida rápida, para volver a eso de la comida lenta, ¿cierto? Tomarnos todo el proceso para contextualizar y para poder hablar desde una forma ética. Siempre les digo a mis estudiantes cuando salen con la noticia cuántas fuentes consultó, y creo que el papel también del comunicador va para ese lado, para ser muy crítico en lo que selecciona, como, digámoslo hablando de metafóricamente, como a sus comensales, es como que les voy a ofrecer, que sea de calidad, que tenga ciertas regulaciones y tenga un fin, Miguel.
Muy bien, Germán, creo que nos estás planteando una perspectiva amplia, histórica, en la cual está la comunicación desde ese sentido que se construye en la interacción, desde esa comunicación en el componente de comunidad y todo lo que es esa estructura de medios que, digamos, se ha generado una amalgama que ha estado relacionada en procesos sociales, políticos y culturales. La comunicación ha evolucionado y ha cambiado de una manera sorprendente. Sin embargo, no deja de ser una de las cosas más importantes del ser humano en su cotidianidad. Independientemente del medio con el cual se emita o reciba el mensaje, siempre existirá comunicación en cada una de las personas, ya sea a través de dispositivos móviles, redes sociales, radio, televisión, medios impresos, símbolos, gestos, relaciones interpersonales. Siempre va a existir una forma diferente de comunicarnos. Pero, ¿qué opina la gente acerca de cómo ha cambiado su vida cotidiana con las nuevas formas de comunicar?
En la actualidad, los avances tecnológicos han llevado a los medios a expandirse y ha producido más oportunidades para los difusores y una mayor opción para los consumidores de los medios. Evidentemente, el Internet entró en nuestras vidas cambiándola por completo, especialmente en nuestras formas de comunicarnos. Pero, ¿qué opina la gente acerca de cómo ha cambiado su vida con algunos medios de comunicación o de información? Queremos que ustedes, queridos oyentes, conozcan las anécdotas de la gente y cuáles fueron aquellas cosas que consideran que han cambiado sus formas de comunicarse en cuanto a los medios radio y el teléfono. Nos encontramos desde el norte de la ciudad de Bogotá con el señor Marcos Cuello, quien nos responderá algunos interrogantes al respecto. Señor Marco, la radio es uno de los sistemas de comunicación que se ha desarrollado de tal manera que ha creado un medio bastante agradable y creativo dentro de la comunidad, por ser pues uno de los mejores, ya que por este medio se pueden expresar muchas cosas como el arte, las noticias, el entretenimiento, entre otros. ¿Qué opina usted de la radio de antes y la de ahora? ¿Considera que ha cambiado la forma de emitir los contenidos radiales?
Evidentemente, los desarrollos de la sociedad, la evolución de la sociedad, ha permitido que la forma de transmitir la información en los medios de comunicación, principalmente, pues, o en este caso la radio, se haga pues de una forma más abierta. La censura ha disminuido. Ya los que se encargan de transmitir la información a través de las emisoras, ya sea locutores, o periodistas como tal, pues tiene más libertad al momento de dar su criterio, su propio criterio a través de la radio, lo que antes no se veía porque había, pues, se trataba de ser mucho más conservador en la información que se transmitía.
¿Qué opina usted de que actualmente también se pueda escuchar la radio por internet?
Es una de las grandes bondades de la tecnología, el desarrollo tecnológico. La transmisión de las emisoras a través de internet implica que, por ejemplo, emisoras locales puedan ser escuchadas en otros países, algo que representa sin lugar a dudas un beneficio enorme en la transmisión de la información.
En cuanto al teléfono, señor Marco, digamos que fue la evolución del telégrafo siendo hasta ahora una de las mejores herramientas de comunicación. ¿Usted hace más de 15 años tenía teléfono fijo en su casa?
Sí, claro que sí.
¿Cómo se comunicaban con usted si no estaba en su casa? ¿Por qué otro medio lo contactaban y cómo lo es ahora?
Pues sencillamente el teléfono fijo era la única forma de comunicación telefónica, valga la redundancia. Por lo tanto, si uno no se encontraba presente en el lugar donde estaba el teléfono fijo, pues sencillamente era imposible entablar algún tipo de comunicación. Hoy en día, pues gracias al celular, al internet, a todos los medios de comunicación que existen y que van de la mano de la tecnología, implica que la comunicación sea permanente, y eso sin lugar a dudas repercute en el desarrollo y en la evolución en temas laborales, en temas empresariales y en temas comerciales.
Respecto a la interacción con los amigos, señor Marco, ¿cómo era la convocatoria para los encuentros matutinos? ¿Cuál era el medio y cómo lo es hoy día?
Pues las convocatorias eran directas, realmente la interacción era en un 80% directa y en un 20% a través de un medio distinto que realmente se reducían al teléfono como tal. Pero el que no existieran tantas alternativas para comunicarnos implicaba que realmente uno siempre tenía que comunicarse de manera directa. Si de pronto íbamos a organizar una reunión o algo por el estilo, se hacía directamente, personalmente se hacía la invitación.
¿Cuál es la red social que usted utiliza en la actualidad y qué opina de esta?
Pues realmente las tengo todas. De utilizarlas frecuentemente, todas por igual. Más que todo, pues yo realmente las utilizo para mantenerme informado, básicamente el Twitter.
Muchísimas gracias. Informó Merly Mendivil para Radio UNAD Virtual Colombia.
Finalmente, la comunicación a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y mejorando en aspectos tales como la velocidad, la simultaneidad y la abundancia de información. También es cierto que para algunos, frente a tales aspectos, todo el tiempo pasado fue mejor, incluyendo las formas de comunicarse. ¿Qué opina la gente acerca de cómo ha cambiado su vida para algunos medios de comunicación o información? En cuanto a los medios de la televisión y la música, dominio de la tecnología significaría una especie de fascinación irresistible, incontrolable. El medio, el recurso tecnológico, seduce al actor humano, lo condiciona como productor del mensaje, a tal punto que ambos términos se equiparan. En ese sentido, el poder adquirido por los medios masivos de comunicación a través de las innovaciones tecnológicas podría representar un desafío a las experiencias democráticas de la sociedad.
Agradecemos a nuestros invitados en el día de hoy, el profesor Germán Sáenz, las personas que nos dieron las diferentes entrevistas, gracias a nuestro equipo de trabajo en el máster Luis Alejandro Díaz, mi compañero aquí presente Oscar Méndez, nuestro director de ECOS Miguel Vadillo y quien les habla Merly Mendivil, este pechito. Nos encontramos la próxima semana solo por Radio UNAD Virtual. Esto se llama ECOS. Aquí finaliza ECOS, Encuentros, Experiencias en Comunicación y Sociedad.
Aquí finaliza ECOS.